Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En estas semanas hemos venido siguiendo la lectura continuada del Evangelio de San Mateo, y hoy, martes de la semana 16 del tiempo ordinario, se presenta un pasaje del capítulo 12, versículos 46 a 50, que puede resultar un poco desconcertante, porque nos dice Mateo que en aquel tiempo Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Sería rodeado por una inmensa muchedumbre y no podía. Y algún, digamos, hombre de buena voluntad, algún ofrecido, fue a decirle a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos pedirle al Señor en este rato de oración que nos ayude a comprender su enseñanza. En primer lugar, como a quitarnos un poquito la idea de que es una especie como de desdeño a María Santísima, que no le hizo caso, que no le hizo mucho caso, que no le dio una especie como de prioridad frente a todos los demás. Pero que en realidad sabemos que es un gran elogio el que está haciendo a María, porque nadie como María cumple la voluntad del Padre, y por eso nadie es como ella, madre y hermana y todo, porque nadie tiene como María una identificación con Jesús superior, mucho más profunda, eterna, con su Hijo Jesús. Y por otra parte, pues podemos también pedirle que nos ayude a comprender que estas palabras suyas no están dichas para salir del paso, como a veces hacemos nosotros cuando nos ponen un planteamiento y decimos: a ver qué digo para que no me compliquen la vida, como diciendo: a ver cómo me zafo de esta, ¿no? Sino que está yendo, como siempre, de Jesús a lo profundo, a lo más hondo, y lo que nos está diciendo es que la voluntad del Padre, es que al cumplir la voluntad del Padre nos da con Él una identidad o una cercanía, pues más que la de los lazos de la sangre, más que ser madre o ser hermano o ser hermana, porque esa voluntad es que nos identifiquemos con Él, que seamos Cristo, que vivamos su vida, que esa sea nuestra personalidad, la identificación con Él. Y entonces establece un parentesco pues incomparable con Jesús, tan grande que es imposible de comprender con nuestra mente, tan íntimo que es que nunca llegaremos a abarcarlo. Decía un autor oriental que se llama Nicolás Cavasila, decía: la unión del alma con Cristo es mayor que la unión del alma consigo misma. O sea, pues pues ya, ya es verdaderamente no poder poner un límite de comparación mayor, ¿no? O sea, ¿qué más alma mía que mi propia alma? ¿Qué más unida mi alma a sí misma? Dice, pues más unida a tu alma está Cristo, o más dentro, o más transformada tu alma por esa identidad con Él, que tu alma misma. Y un autor, en este caso, pues mucho más moderno, porque Kabasilas es del siglo XIV, que es desde el siglo XIX y se llama Lacordaire, Enrique Lacordaire, dice: no preguntes por el Maestro a nadie en la tierra ni en el cielo, porque Él es nuestra alma y nuestra alma es Él. ¡Qué bárbaro! Mi alma es Cristo, Cristo es mi alma, esta es mi verdad, esta es la voluntad del Padre, este es el proyecto. Y entonces tendré que decir, oye, ¿por qué a veces pues como que pierdes altura o pierdes visión o te descentras o no estás unificado donde debes? Porque además es una constante enseñanza tanto de la Escritura como de los padres esta identidad o identificación o pues el ser el mismo, el ser Él. Entonces comprenderé que mucho más de lo que yo haga o de lo que tenga o de lo que sepa o de mis triunfos o de mis fracasos o de mi autoestima o de mi baja autoestima o de las teorías que puedan ayudarme, lo esencial es que Cristo es yo y yo soy Cristo. Yo en ti y tú en mí, porque somos uno, porque nos unifica el amor, esa fuerza de vida que me comunicas. Y como sabemos, no es algo que sea una derivación teológica después de mucho pensar, sino que es una revelación de Dios, que está muchas veces, repetidas veces en la Sagrada Escritura, tanto dicha por el mismo Jesús como dicha por los apóstoles, por San Pablo, y después miles de veces repetida por los santos padres y después por los escritores y los místicos y los santos, y de todos modos no nos acaba de entrar en la cabeza y no nos la creemos y pensamos que valemos por nuestro físico o por nuestra capacidad intelectual, cuando lo que vale es nuestra transformación en Cristo. Como si nos dijera, oye, me das tu yo, me regalas tu yo para que pueda vivir en ti, me das tu sí para que pueda hacer la transformación y meterte, empeñarte en que aquello suceda, porque esta es la voluntad de mi Padre, porque este es en definitiva la santidad. El único santo es Él y tú lo serás en la medida en que seas Él. Y es algo que no porque yo diga, pues yo tengo una vocación a la santidad, es que ya soy santo, ¿no? Es una cosa que se tenga que conseguir. O tampoco porque yo diga, tengo una vocación contemplativa, ya soy contemplativo, no, no, ni qué esperanza. O sea, me falta la vida entera para ser contemplativo. No porque diga, pues tengo el sacramento del matrimonio y ya por eso voy a ser un buen esposo, pues no, qué esperanza. O sea, le cuelga para que seas buen esposo, aunque tengas la gracia del sacramento. Y por eso, como decíamos, la Escritura viene a nuestra ayuda y nos pide que consideremos esto y que lo meditemos. Jesús dice, por ejemplo, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él permanece. Pues permanece, manere, significa estar en un sitio, quedarse, se queda, tú te quedas en mí, tú permanentemente te quedas en mí, no como algo temporal, sino siempre, de ahí viene la palabra mansión, ¿no? De manera. y le pide a su Padre que, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y increíble cómo yo soy uno en la Trinidad, yo soy uno en el Hijo y entonces uno en el Padre y uno en el Espíritu Santo, también como con mi realidad material, como recordábamos en el dogma de la ascensión del Señor. O sea, yo estoy hecho para que todo mi, pues, mi configuración humana, material, espiritual, se pierda en la divinidad, se integre en Dios, y tiene que empezar desde aquí. Y es, por lo tanto, dice San José María, pues un nuevo modo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Y San Pablo no se cansa de decirlo de una manera y de otra. Yo vivo, pero ya no soy yo el que vive, es otro quien vive en mí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está metida en Cristo, o Cristo está metido en mi vida, me llena Cristo, me vive Cristo, y tengo qué alegría vivir sabiéndome vivido en la oscuridad, pero me sé vivido por otra vida, y a veces no digo, pues, no fui yo el que hizo esto, o el que pensó aquello, o el que pudo con lo otro, sino es que tengo a alguien que me está viviendo y que me está haciendo latir mi corazón o pensar mis pensamientos y vivir sobrenaturalmente, porque Él es mi vida, mi vivir es Cristo. Y entonces comprendemos cómo el cristianismo, pues, no es un moralismo, sino es comenzar o recomenzar todos los días la aventura de ser otro, que es lo mismo que decir la aventura de amar. Y la tradición de la Iglesia, pues, también puede decir, no se cansa de decirlo y de repetirlo. Un padre griego muy importante, San Gregorio de Nisa, dice: como un espejo tersísimo refleja las facciones del rostro, así también el alma, después de haberse purificado, refleja en sí la pura imagen de la incorruptible belleza, Cristo. Por eso mi tarea en la vida es más que poner, es quitar, ¿no? Es despojarme, desposeerme de mi ego, de mi yo. Y empezar a purificar y purificar y purificar mi mente, mi imaginación, mis afectos, mis distractores, mi memoria, mis deseos. Y entonces me salvo porque mi alma va reflejando a Cristo. Y aunque no me dé cuenta, se va haciendo esa transformación. Y como dice San Gregorio, pues se va reflejando esa pura imagen de la incorruptible belleza como un espejo tersísimo. Y entonces, pues, no sé, diré cuánto me veo en el espejo para ver cómo con el paso del tiempo estoy cada vez peor, me salen más arrugas y mi cuerpo pierde su, pues, no sé, como su esbeltez, y en cambio mi alma puede ir siendo cada vez más ese espejo tersísimo que refleja a Cristo. Pues, ¿qué tengo que hacer, Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser tú? Y me va a decir, pues, la verdad es que eso no se trata de que hagas muchas cosas, sino de que siempre busques ser. Porque si eres, lo demás irá saliendo solo. Y entonces volvemos a lo mismo que de siempre, que es, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy voy a buscar a Cristo. Voy a buscarte, en cada norma. A eso vengo, a ver si consigo encontrarte. Y si consigo encontrarte, pues voy a tratar de llenarme de ti. Y mi norma, la que sea, va a ser acoger una presencia. A eso vine, no vine a avanzar las páginas de mi libro de lectura o a poner en mi contabilidad un rosario más, o a no dar mal ejemplo, que porque vine a hacer la visita, o a rezar las preces porque no más quedó más remedio que rezarla, o a llegar a la oración porque pues está puesto en el horario, sino vine a llenarme de ti, a acoger tu presencia, que me esté esperando y que tiene sed de que yo te haga espacio en mi interior. Y por lo tanto, a personalizar mi trato contigo, porque eres una persona singular y viva. Y ahorita mismo te estoy buscando. Y entonces, como soy tú, y como te he encontrado, pues no tengo más que amarte. Y me dedico a amarte. Y entonces el amor es una fuerza unitiva, el amor hace de dos uno, y esa búsqueda, que no me importó otra cosa más que estarte buscando, y hoy no me importa nada más que eso, haga lo que haga, y mañana haga lo que haga, y dentro de un mes haga lo que haga, y me pase lo que me pase, buscarte, y te perdí, pero otra vez vuelvo a empezar a buscarte, porque siempre estás esperándome, pero no te cansas de mí, y después eres muy, no sé, accesible y podré encontrarte de las mil maneras con las que puedo encontrarte, pero siempre a ti, no a, no sé, a tus preceptos o a tu doctrina, sino a ti, a tu persona. Y de ahí saldrá cumplir tus preceptos y vivir tu doctrina, pero primero a ti, porque si no eres tú, pues entonces acabo siendo seguidor de una ideología o cumplidor de un manual. Y entonces, al haberte encontrado, pues no me queda más que amarte, porque eres infinitamente amable, digno de ser amado. Y el amor me hace tú, me hace ser inseparable. Y entonces sucede una cosa maravillosa, que es que mi oración ya no es mía, sino es tuya. Y yo me voy apropiando de tus misterios, van siendo míos tus misterios. Y todos esos misterios me van a ir llevando a que un día esté contigo en el seno del Padre. Porque esta es la voluntad del Padre, porque para eso me creó. Como aquella frase famosa de San Agustín, que, pues que sabemos, conocemos muy bien, pero podemos quedarnos solamente con la primera parte, que dice: nos hiciste para ti, Señor. ¿Sí? Nos hiciste para ti. ¿Cómo que nos hiciste para ti? ¿Sí? Pero no como yo hago algo para alguien, ¿no? Yo voy a hacer un pastel para ti porque es tu cumpleaños. No, yo voy a hacer una cosa, pero para que seas yo. O sea, como si fueras mi cerebro, como si fueras mi corazón. Porque eres mío en este sentido profundo, porque eres cristiano y por lo tanto te ha llenado en todo tu ser la verdad de Cristo. Y entonces efectivamente ya no eres quien eras, o eres quien eras pero con una nueva personalidad. Entonces tendré que decir, pues sí, vamos a emprender este proceso, ayúdame a perder mi personalidad. San José María se lo pedía al Señor, le decía, Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Yo no quiero ser fulana, doña no sé qué, tan inteligente o tan capaz o tan guapa o tan no sé qué. Yo quiero ser tú, que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Identificarme contigo, el fundamento de mi personalidad. Pues es bonito leer, por eso, las vidas de los santos, ¿no? Y darnos cuenta, pues, de que cuando realmente pasa eso, cuando realmente van muriendo a sí mismos, como nos pide el Señor, que hay que morir, hay que negarnos, hay que purificarnos, pues la gente acaba viendo a Dios en un hombre, como pasaba con el cura de Ars, ¿no? La gente veía a Dios y por eso se le hincaban. O sea, donde iba pasando, la gente se iba hincando. El pobrecito viejito, flaquito, jorobadito, con su vaso de leche que iba a comer en 5 minutos para seguir confesando, pues no le importaba, porque decía, pues, ¿yo qué soy? Una nada. Y efectivamente, a veces cuando iban señoras así, encopetadas, a ver al cura de Ars y lo veían, decían, ¿y esto es el cura de Ars? ¿Para eso vine? Pero la gente, pues, sabía que estaba Dios, que traslucía a Dios. Felicitémonos, dice San Agustín, y demos gracias, decía a los bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristos. Es una cosa, pues, muy querida para nuestro Padre. O sea, como se oye, no estoy hablando por hablar. O no estoy diciéndolo como para que te animes, ¿no? Como para subirte tu autoestima. Sino porque es la verdad, porque esa es la voluntad del Padre, es el proyecto de Dios. No rebajemos tu proyecto, que no diga, pues buenecito, es una persona buenita, buenecita, apostólica, pues qué bueno, simpática, ¿no? Sí, pero es muchísimo más. Es el mismo Cristo. Y ayúdanos a tener esta visión, que no sea una visión pegada a la tierra, una visión que se quede en nosotros mismos, y ayúdanos a purificarnos, porque puedo decir, es que, ah, sí, qué padre plan, ¿no? Qué maravilloso proyecto, sí, pero se vende caro. Tienes que purificarte. Y purificarte quiere decir, pues, llegar a lo más hondo de tu purificación, purificar tu mente, purificar tus deseos. Y puedo decir, hermano, esto te está haciendo perder el tiempo, pues no pierdas el tiempo, si nada más tienes este segundo para amarlo. Tenemos una especie de cosa rara que no sé cómo lo explicarán los psicólogos o los psiquiatras o los antropólogos, que es que solemos no vivir el instante presente. O vivimos para atrás o vivimos para adelante, pero no vivimos el momento presente. Y cuando vivimos el momento presente, lo desperdiciamos. Nos ponemos a ver cualquier tontería, o a platicar de cualquier simplez, o a meternos en cualquier YouTube. Bueno, no lo desperdicies. Purifícate. Si no te purificas, no vas a poder ser ese espejo. No se va a poder reflejar en ti Cristo. Vas a ser tú. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Pero vuelvo a las andadas. Bueno, vuelvo a buscarlo. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Él te está esperando siempre, siempre. No se cansa. Comenzar y recomenzar. Y entonces disfruta tus encuentros cada vez más. Disfrútalos cada vez más. Cada vez vives menos en ti y más en Él. Y por lo tanto, pues nada te gusta más que estar con Él, que disfrutarlo a Él, que comunicarte con Él, porque es máximamente comunicable. Y en esa comunicación, pues me hace sentir su amor y gozo con su amor. Como decíamos, pues es un amor unitivo. Qué bonita la imagen de la gotita de agua que se echa en el cáliz y que se hace vino y que ya no se distingue del vino, pero después se hace sangre de Cristo. Y eso somos nosotros, una miseria, por mucho que se nos suba a la cabeza a veces lo fulano o lo mengano. Una pobre miseria, ahora que ha llovido tanto, pues mira, cualquier gotita de esas, estas millones y millones de gotitas, eres tú, no vales nada, nada, una gotita de agua. Pero si te echas en el vino, vales un poquito más. Pero si después te esperas y te haces sangre de Cristo, vales la sangre de Cristo. Tu agua ahora es sangre de Cristo, es decir, estás hipostáticamente unida a la divinidad. Por eso el proyecto de Dios pues está mucho más allá de cualquier sueño o de cualquier proyecto humano. Por eso es tan importante la comunión, que es el momento de mayor transformación. La vida eucarística, mucho más que cualquier otra realidad, que todas importan, como decíamos, cada norma, pero por supuesto la comunión ante todo. Y por eso María decía, bueno, pues tiene razón, los que cumplen la voluntad del Padre son su madre y son sus hermanos y son sus hermanas. Y por eso quiero seguir cumpliendo la voluntad del Padre y por eso me preparó el Padre para cumplir su voluntad, me hizo inmaculada, me hizo pura, purísima, purifícate. Si el Espíritu Santo encuentra en ti el alma de María, ¿qué va a pasar? Pues Cristo se encarna. Cristo realmente dice, ya está aquí, dice, pero pura, purificada. Si no estás purificada, no lo reflejarás, porque no encontrará el Espíritu Santo aquello que buscaba, aquello que es, pues, simple y sencillamente el proyecto de Dios, la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, pues que seamos uno con su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.